A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Bienvenidos una vez más a Intermezzo en Sintonía. Nos volvemos a ver más después de estas semanas de impas, casi de descanso, que como bien saben ustedes, pues me he trasladado a Brescia a continuar los estudios de dirección de orquesta, pero seguimos trabajando y seguimos estudiando para llevarles la música clásica y después de este intermezzo, seguir con Intermezzo en Sintonía. Y no solo eso, sino que esta vez estamos en Italia, en el Conservatorio Luca Marenzio di Brescia. Por eso, si escuchan algún instrumento o el espacio incluso, que es un poco distinto, no se extrañen. Estamos, como decía, en el Conservatorio Luca Marenzio di Brescia y presentamos a un invitado muy especial que, bueno, que nos va a ilustrar casi tanto, mil veces mejor que yo, pues todo lo que hemos venido hablando, de esas pequeñas las anécdotas, todo esa vida oculta de los compositores, y sobre todo el profesional que tenemos aquí es experto además en la música de Donizetti y su mentor, Mahler. Hablamos con Pierangelo Bellucchi, que es director de orquesta, compositor, cantante, bueno, maestro. ¿Qué puede decir usted? ¿Qué no es usted?
No, que soy un docente, que me gusta muchísimo ser seguramente un docente, porque la música, la conexión que está entre la dirección d'orchestra, la figura de Donizetti, de Mahler, de los italianos y del canto, dell'opera italiana con la parte sinfonica, es una cosa que penso che sta nel corazón de todo e che produce una enorme alegría, un placer para la persona que son músicos, así como en el público que lo afronta en manera tranquila, da auditor.
Sí, hablamos de Donizetti, acabamos de escuchar un fragmento de la ópera L'Elisir d'Amore, y Donizetti es un compositor que, si bien es cierto que se conoce mucho dentro del mundo de la ópera, es muy conocido, no es tan conocido como Mozart, Verdi, Beethoven, quizá no es este gran nombre, pero sin embargo es una figura importantísima y sobre todo que da mucho que hablar, y también que me gustaría preguntarle, que tiene relación con otros grandes compositores de la época, como puede ser, por ejemplo, con Rossini, que hemos hablado de Rossini y de la Cenerentola. Hablábamos también en programas anteriores de la relación entre Rossini y Beethoven, Beethoven que conocía a Mozart. Así que seguimos ahondando en esto. ¿Qué nos puede decir Donizetti de su vida privada, coincidencias con...
De su vida privada, es que... en esta situación, si hablamos de los grandes, de lo más grande, por lo menos los considerados más grandes compositores de obra italiana del primer 800, que serían Donizetti, nacimiento nel 797 y murió nel 1848, Rossini 792 y murió nel 865, Bellini que nel 1801 y murió nel 35 y muchos otras personas tenía la fortuna, la problemática de tener su vida en este periodo, que es el periodo inmediatamente siguiente al periodo que nosotros llamamos como clásico y al comienzo de la grande época romántica, que es una época, cuando se habla del romanticismo, en todo el mundo se piensa todos van a pensar a la sinfonía, al romanticismo del instrumental. Pero all'epoca del 1800 il romanticismo era considerato per il 90% della produzione musicale come un romanticismo di tipologia operistica e melodrammatica, e melodrammatica italiana. E la produzione non fu solo una produzione con una differenziazione di stile rispetto alla parte precedente. Yo estoy convencido de esto, fue la interrelación que estaba entre estos compositores y sobre todo la continuidad en la relación. Y hoy se utiliza el término globalización. La música fue una de las primeras artes que utilizaron la globalización. De ya en el 1600, gracias a la obra italiana, fue una auténtica globalización en toda Europa, porque la obra italiana llegó y portó en toda Europa, de San Pietroburgo hasta Madrid, hasta toda la Francia, toda la Polonia, los países... Y también fuera del territorio, en América, Cuba, en Argentina, en los Estados Unidos, primeras experiencias musicales de los Estados Unidos, portaron la obra italiana como elemento musical, de entretenimiento, y pero como elemento cultural. Y si hablamos del 1800, uno de la parte más importante del 800 fue el romanticismo. El romanticismo determinó un gran cambiamiento, por ejemplo, en la relación de la mujer al interno de la historia que fueron tratadas en las obras y por lo tanto con esta situación se va a modificar totalmente las personalidades de las heroínas que salen figura como Lucia, como Ana Bolena, como María Estuarda y como después como Norma, como todos los protagonistas de una nueva temporada musical que se llama romanticismo italiano, romanticismo operístico.
Seguimos hablando de Donizetti.
Y seguimos hablando de Donizetti.
Sí, exactamente. Acabamos de tener una contextualización.
Sí,
más o menos para contextualizar hacia dónde nos
dirigimos.
Pero Donizetti y Rossini se conocían, ¿verdad? Sí.
Donizetti y Rossini se conocían y gracias a Mayer, porque Mayer fue un...
Mayer fue profesor,
el descubridor, fue el mentor, fue el docente, que
el maestro,
en todos los aspectos posibles e imaginables, del canto a la, sobre todo a la composición, cuando un Donizetti muy joven estaba por los otros profesores de las lezioni caritatevoli, esto que será el primero conservatorio de estructura moderna, el primero conservatorio del mundo, fundado da Mayer nel 1805, de ya nel 1808-9, los otros profesores dicevano che Donizetti tenía una voz no particularmente agreable y por lo tanto no estaba necesario de tenerlo en esta elección. Y Mayer dice, no, porque yo pienso que tiene una gran capacidad, tenemos. Y Donizetti fue la descubierta. En estos años, Rossini, que tenía 5 años más de Donizetti, empieza por cambiare de matrimonio nel 812 y después hasta l'inganno felice del 815 y después el gran éxito del Barbero de Sevilla del 1816. Quando Donizetti sta empezando su carriera come compositore nel 1816 e 16 scrive la prima sua opera, un'opera pequeña che è il Pigmalion. Però soprattutto Donizetti va a Bologna nel 1816-17 e Bologna a studiare con padre Stanislao Mattei, professore di contrapunto, dove aveva studiato anche Rossini. E da questo momento sta una relazione sempre più intensa tra Rossini e Donizetti. Está a Napoli y trabaja a Napoli como director artístico del Teatro de Napoli. En el 1823 Rossini deja Napoli per ir a París y la posición de director artístico pasa directamente da Rossini, pasa directamente a Donizetti, direttore artistico del teatro, del secondo más gran teatro del mondo, per il primo
casi nada, vamos de astro en astro.
Sì, de astro in astro. E un'altra cosa interessante, perché Rossini nel 1835, quando già non tenía interesse de scrivere, estaba in Paris como una divinidad a dispensar consejos y su saber.
Donde recibe la visita de Wagner.
Exactamente. Y en este año él organiza una, como si fuese una pequeña una reunión con los dos campeones musicales italianos de este periodo, que estaban Donizetti y Bellini. E una invitazione al teatro des Italiens, teatro de los italianos, donde se produceva solo obra in perfetto stile italiano, e invita, da una invitazione a Bellini, che produce i Puritani e también con Donizetti per la produzione del Marino Falliero, che sono la prima obras che Bellini e Donizetti producen in Paris. E per Bellini sarà l'ultima, perché después a alcuni mesi murió direttamente per una infezione.
E Bellini muere con 34
anni.
Con 34 anni.
E questa relazione Donizetti continua, perché dal 1837 la vita di Donizetti stava 6 mesi a Parigi, 6 mesi in Italia, principalmente a Milano, e 6 mesi a Vienna, quando soprattutto dal 1840, quando cuando está fijo a Viena y es el maestro, el Kapellmeister, Hofkapellmeister, maestro de capella, de capilla del emperador de Austria. Por lo tanto, es la misma posición que tenía Mozart.
Seguimos de astro en astro. Esto es un constante pase de estrellas.
Una cosa increíble. Y en el 1842, algún día antes de la presentación de la Linda de Chamonix, que es una de las máximas obras de la maturidad donizettiana, Donizetti se encuentra a Bologna, al Liceo Filarmonico, nella sala grande del Liceo Filarmonico, e va a dirigir cosa? Una de las últimas gran producciones, uno de los piezas de maturidad de Rossini, que es lo Stabat Mater. Y va a dirigir lo Stabat Mater con un coro y una orquesta extraordinario como número y cualidad, porque estudiantes, músicos de Bologna, pero de Roma, de Milán, a la presencia de Rossini. Y Rossini, que escucha esta prima ejecución absoluta de lo Stabat Mater, prima ejecución absoluta con l'orchestra. Y Rossini en primera fila en esta situación extraordinaria, y digan, dan cuenta las crónicas y los periódicos de la época, que al fin de la ejecución Rossini se levanta del sello y va a abrazar Donizetti, y todos los dos fueron por algún minuto abrazados llorando como niños, y en el medio de una tempesta de aplausos con toda la persona que lloraba mirando a estas dos personas como si fuese la última vez que dos personalidades de esta grandiosidad fuesen juntos en un momento absolutamente mágico. Y si se piensa que Donizetti, cuando entró nella lezione caritatevole de música de Mahler, estaba uno de los 12 estudiantes, y para entrar nelle lezioni caritatevoli estaba necesario tener una certificación de pubertad absoluta. La grandiosidad de Mahler y la grandiosidad de Donizetti es esto. Mahler, con la lezione caritatevole, este primer conservatorio, demostró que si se toma un niño, no es importante, en una sociedad como el del primer 800, donde estaba la servidumbre de la gleba, el médico producía un niño, un chico médico, un notaro, y así, y un campesino producía solo un campesino. Esto se demuestra que la cultura, el aprendimiento de la cultura, puede rescatar la posición social. Y Donizetti es la demostración de esto. Da un niño sin la mínima capacidad económica, de una familia sin mínima capacidad económica, al techo de Europa como director personal de la capilla de su maestad el emperador de Austria.
Casi nada. La entrevista de hoy nosotros nos vamos a instruir sobre un personaje realmente importante que tenemos que tener conocimiento y que tenemos que poner junto a los grandísimos y también ponerlos en la cúspide, que es Gaetano Donizetti. No solo eso, sino que también es casi parecido a la trama de las películas en las que se rescata a un niño de la pobreza y después acaba triunfando en el estrellato. Es realmente otra lección más de la historia y otra lección más de que este tipo de películas no son novedosas, sino que están inspiradas en hechos reales, en cosas que pasaron. Y con Donizetti es esto, nada más y nada menos. También hablando un poquito por arriba, para acabar ya de la producción de Donizetti, acá decimos que Donizetti fallece casi con 50 años y produce más de 70 óperas. Sí. Que para componer una ópera, imaginémonos, maestro, ¿cuánto es lo normal? ¿Cuánto tiempo? En componer una ópera, un año quizá. Es mucho trabajo, y más en una época en la que no había programas informáticos. Y compone 70, bueno, compone, eso es una media.
Compone 70, son 74, pero con las revisiones de la obra, que son sustancialmente obra nueva, son más de 84 obras.
84.
84. Y si se piensa que una obra como L'Elisir d'Amore, que la partición imprimida son más de 450 páginas, él la escribió en 18 días. Esto es...
Para quien no lo conozca, bueno, L'Elisir d'Amore, que acabamos de escuchar un fragmento justo al inicio del programa, L'Elisir d'Amore dura 2 horas.
Son 2 horas, 2 horas y un cuarto, 2 horas y 20.
2 horas y un cuarto, 18 días.
Imposible. 18 días.
Y yo para escribir 10 minutos puedo estar un mes.
Sí, sí, sí. Yo digo solo que en eso la capacidad, no solo compositiva, la velocidad de la escritura de Mozart estaba algo de impresionante.
¿De Mozart? ¿De Donizetti?
De
Donizetti, se refiere.
De Mozart también.
Aunque también, sí, porque también, porque morir con 35 años y componer 626 piezas...
Seguro.
Otro...
Seguro.
Pero, artesanía.
Esto exactamente. Artesanía. Pero Mozart no llega a 20 obras en toda su vida. Y en la producción de
600.
Donizetti ponemos 80 obras.
Ah, claro, 80 óperas.
80 obras,
sí, sí.
Obras. Y Donizetti murió con 15 años más de Mozart. Y no, por lo tanto, la proporción está
bastante justa.
A favor,
sí,
de Donizetti.
Claro, hablamos cuando escuchamos al maestro Pierangelo Pelucchi decir obras, quiere decir porque nosotros en español conocemos, sí, la ópera, y realmente ópera significa obra en italiano, y aquí se puede,
sí,
emplear de
opera,
las dos maneras.
Sí, sí.
Sí, Mozart compone 22,
sí,
creo,
sí, sí. Una cosa así, muchas son muy pequeñas, pero
sí, sí, porque casi las primeras son cortitas,
sí,
¿no?
Pero solo una para dar una proporción, la flauta mágica de Mozart en total son cerca de 100 páginas imprimidas. El L'Elisir d'Amore son 5 veces más.
18 días, les repito,
18 días. Y la cosa increíble es esta. Yo en mi vida, cuando estaba un joven, un chico, estaba acostumbrado a escribir de mano, y una página yo la escribo, y yo soy muy muy rápido en escribir una página, puedo transcribirla en cerca 35-45 minutos. Se io penso al maestro de Donizetti, tal qual Donizetti apprendió todo, también la facilidad y la velocidad de la escritura. Mahler escribió en su vida 74 obras y acerca más de revisiones de la otra, como Donizetti. Pero ha escrito un montón más de música, más de 500 piezas de música sagrada por soli, coro y orquesta, para un total de un medio millón de páginas de música manuscrita. Donizetti llega en total de su vida a escribir a cerca de 200.000 páginas de 200.000
páginas.
200.000 páginas. 200.000 páginas.
Increíble.
Sí, con la velocidad que yo tengo, repito, soy rápido en el escribir. Yo he calculado que para escribir todo lo que ha escrito Donizetti, escribiendo 18 horas al día, comprensivo del sábado, el domingo y de fiestas, yo necesito de 80 años. Esto me da la idea de la rapididad del aquí se habla de escritura y no se habla de la concepción musical, que es la invención, que es la capacidad de tener en cabeza la idea y transcribirla sobre el papel. Es una cosa que es, yo me pido, y si Mahler, Donizetti o Rossini o Mozart tenevano una fotocopiatriz, que
hubiesen hecho si contasen con los programas hoy en día que escribe
un programa musical del ordenador.
Pues acabamos de presentar aquí a Donizetti, relacionándolo con los compositores de los que hemos hablado, y acabamos de presentar a nuestro invitado habitual en esta jornada, ya, a Pierangelo Pelucchi. Maestro, muchísimas gracias. En Fuerteventura. Nos seguiremos viendo en Italia y nos escucharán en Fuerteventura.
Seguramente. Un gran saludo a todos los amigos de Fuerteventura.
Bueno, nos vemos la semana que viene y muchísimas gracias por estar ahí. Espero que tengan una muy buena semana y hasta pronto.